Como hemos informado, el señor presidente de la República anunció que el aislamiento preventivo obligatorio va hasta el 30 de agosto. Esa es la extensión. Nos acompaña hasta ahora el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro, buenos días.
Buenos días. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Ministro, ¿por qué tomaron esa determinación de extender el confinamiento?
Mira, Gustavo, como nos muestran los modelos de del Instituto Nacional de Salud y los diferentes análisis que hemos hecho, en este momento nos encontramos en una fase digamos, creciente de la epidemia, en el momento en que, digamos, probablemente durante las dos semanas pasadas, las dos que siguen, vamos a tener los mayor número de casos. Está en una afectación importante en la ciudad de Bogotá, también igualmente Medellín creciente, aun cuando ya hay ciudades como Barranquilla, Cartagena, que han venido bajando, pero la decisión ha sido mantenerlo específicamente este mes, básicamente para ayudar a reducirle velocidad al nivel de contagio y también, claro, manteniendo las medidas de apertura que se han venido manteniendo los últimos días.
Ministro, mucha gente anda con la preocupación eterna de las camas, de las UCI, de las unidades que se suben, que están al 91%, que si tenemos las que toca o no las tenemos. ¿Estamos colgados o vamos bien?
Yo creo que vamos bien, Gustavo. Mira, a nivel nacional tenemos una liberación, tenemos 30% de camas liberadas. Tenemos algunas ciudades con indicadores más críticos, caso Bogotá, que está ya alrededor del 80-81%, pero tenemos hoy en día y la semana entrada vamos a tener una gran disponibilidad de ventiladores. Estimamos que entre esta semana y la siguiente vamos a tener cerca de 1,000 nuevos ventiladores. Ya la adquisición masiva de monitores nos ha estado llegando, de manera que la distribución que estamos haciendo por todo el país podemos darle bastante tranquilidad a la ciudadanía que ya tenemos una disponibilidad suficiente para atender y a la población que tenga que llegar a las unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, lo importante es también hacer notar que también es importante que la gente no llegue, que la gente no se sienta completamente afectada, y para eso también estamos planteando un modelo de atención donde la oximetría de pulso, el manejo en casa con oxigenoterapia, sean también muy relevantes para reducir el impacto de llegada a UCI donde las personas ya llegan a una afectación severa.
Ministro, le quiero preguntar por el número de pruebas que Colombia está haciendo. Entiendo que ya pasamos de las 31,000 el día de ayer, pero sobre todo, si le parece que las EPS están cumpliendo con el deber de entregarlas a tiempo para poder hacer el rastreo de las personas que eventualmente puedan estar contagiadas.
Mira, tenemos retrasos, y esos retrasos se deben por el hecho de que a pesar de haber llegado a una capacidad instalada de 35,000 pruebas, la demanda de pruebas está superando esa capacidad que tenemos ya en 97 laboratorios. Por esa razón hemos tenido diferentes estrategias como la apertura hacia pruebas de antígenos que ya en este momento, a partir de hoy, están disponibles en el país, en lo cual podemos ampliar la capacidad seguramente hasta llegar a 50,000 pruebas diarias, pero adicionalmente también una invitación a las EPS, a los laboratorios, a los diferentes integrantes de la cadena, porque aquí hay una cadena en la cual se pueden generar retrasos para tener mayor agilidad. Y también los lineamientos que estamos expidiendo, donde no es importante que la gente se repita y se repita pruebas. Lo importante aquí es la prueba diagnóstica, y si la persona tiene COVID positivo, pero tiene una sintomatología ligera o moderada, pueda efectivamente estar en su casa y no necesariamente hacerse una segunda prueba que sí nos genera una congestión muy grande en los laboratorios.
Ministro, los ojos están puestos en este momento en la vacuna, las esperanzas. Tenemos entendido que Colombia tiene un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y AstraZeneca, pero digamos, ¿qué nos da a nosotros la certeza de que esas son las vacunas que van a salir primero o las que van a funcionar? Pues hay un montón que están trabajando, y poner o apostarle a una u otra es como complicado, ¿no, ministro?
Sí, eso es absolutamente cierto. Es muy difícil en este momento saber cuál de todas las experiencias de desarrollos ha sido efectiva, pueda ser efectiva. Eso solo nos lo dirán los estudios de fase 3, que ninguna de estas ha terminado. Los más adelantados podrían estarlos terminando hacia el mes de noviembre, si les va muy bien, más realistamente hacia principios de diciembre o enero. Y lo que se le está haciendo a nivel mundial es que se está haciendo a través de un mecanismo de países que se juntan, se integran para hacer compra integrada que se llama COVAX, donde participan 40 países de América, 120 países del mundo. Se está haciendo un proceso de seguimiento de las nueve que van más adelante, para poder con esas nueve tener mayor probabilidad de que la que sea exitosa o las que sean exitosas puedan ser adquiridas por todos los países de una manera equitativa. Esa es una primera apuesta. Una segunda apuesta que como país estamos haciendo es a algunas de estas que vemos más provisorias, tener como tenemos con Pfizer, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad, con AstraZeneca una carta de intención de gobierno nacional, y poder adicionalmente con otras cinco que estamos haciendo seguimiento, poder tener la posibilidad de hacer compras directas en el caso de que alguna de esas también nos dé un resultado positivo.
Ministro, se produce una agonía entre los padres de familia y los empresarios cada que se alarga la cuarentena. Entonces, ¿con qué certeza le puede contar usted a ellos que esta cuarentena, este último alargue, sí nos puede llevar al pico de la curva?
Nosotros lo tenemos ya bastante medido. Los modelos del instituto, que han sido bastante asertivos, lo indican. La experiencia de Barranquilla y Cartagena, que ya pasaron el pico y están en la parte de descenso del pico, también nos indican casos como Leticia, igualmente Tumaco. Aquí la gran situación es la de Bogotá, donde obviamente por la masa de población de 8 millones que está alrededor de la ciudad, nos va a generar la mayor afectación. Y Bogotá indudablemente está subiendo, sin embargo tiene una estabilidad ya en el número de muertes, el número de personas que desafortunadamente han fallecido, lo cual nos indica que hacia adelante vamos a tener seguramente una afectación que va a prolongarse todo el mes de agosto. Por eso la extensión del aislamiento obligatorio, y va a empezar a descender, lo cual nos llevará a una reducción de la afectación. Esas son las apreciaciones que tenemos de acuerdo con los modelos matemáticos y algunos modelos independientes que también corroboran ese manejo, digamos, esa apreciación.
Ministro, última inquietud. ¿Colombia necesita hoy personal médico cubano, sueco, lituano, boliviano, alemán, nigeriano, coreano?
Colombia por ahora no necesita personal médico de otro lado. La estrechez que tenemos esencialmente es en cuidado intensivo. De estos países que mencionan, nosotros estimamos especialmente de Cuba, que no nos podrían aportar un número importante de intensivistas entrenados al nivel de los colombianos, y que el esquema de reemplazo de fase 2 en el que nos encontramos hasta ahora, y con una afectación también importante del personal de cuidado intensivo, pero con los protocolos que se han manejado hasta ahora, nos da la tranquilidad de que podemos perfectamente suplirnos con personal colombiano, que además conoce el país, conoce las instituciones, ha tenido largo manejo en la tecnología, y la verdad, Gustavo, tiene una idoneidad por encima de cualquier consideración, porque el personal de salud colombiano, tanto médico, profesional como auxiliar, es de la mejor calidad, de manera que nosotros no queremos tomar riesgos en esas condiciones.
Ministro, muchas gracias. Buen día para usted.
Un saludo para ti, un saludo para todos por allá.
Son las 7 de la mañana.